Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Llegamos al segundo round de esta nueva serie amparada en nuestro texto lema, Isaías 52:7, que habla del Dios que se emociona compartiendo buenas noticias. Y para hacer esto, tiene que darse a conocer. Es un Dios con una intencionalidad de revelación. Él no quiere aparecer, permanecer en el anonimato. La gente tiene la idea de que Dios se esconde, de que Dios anda ahí escondido de nosotros. Dios grita, Dios habla, Dios se manifiesta. Y hoy vamos a hablar de esto. Sería un tema vasto. Se han escrito volúmenes acerca del proceso de revelación de Dios. Me vendrían a la mente por lo menos 10 vías que encontramos en la Biblia a través de las cuales Dios se manifiesta. Pero hoy vamos a hablar de 4, porque este Dios quiere darse a conocer el problema, el circuito, lo hacemos usted y yo, por nuestra ceguera, por nuestra terquedad, por nuestra necedad, por nuestra pecaminosidad. Andamos ahí perdidos totalmente. Vea cómo Pablo lo propone. Él llega a Atenas y es una prédica de estudio. El mensaje de Pablo en Hechos capítulo 17 a los atenienses es una joya porque él es sabio, sumamente sabio. Los vuelve a ver, les dice, he andado por acá estos días dando vueltas y me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. No les dice si eso es un halago necesariamente. Pero en medio de esto hay un renglón totalmente pertinente a nuestro tema. Hechos 17, 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentre. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Para encontrar a Dios se necesita voluntad. Podría ser que al principio no sea una cosa fácil para una persona determinar a Dios, porque cuando se habla de Dios, se habla de algo lejano, de algo que no es claro, que no es nítido. Escojo 4 vías a través de las cuales el Dios de la Biblia se deja conocer. 4. Quiero compartirlas con ustedes. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la iglesia presencial, te damos gracias por cada hombre, mujer, joven, niño que está en su casa, está en su trabajo, está alguno quizá hasta haciendo ejercicio, está en el auto, como aquella señora está en el autobús, en el nombre de Cristo. Gracias por quien está en Costa Rica y por quien está lejos. Gracias. Y ahora pedimos conectarnos contigo. Pedimos que nuestro espíritu logre conectarse con Dios. Y rogamos esto, queriendo y anhelando crecer y desarrollar. Por Cristo, que así sea. Amén. Ok. En primer lugar, quisiera proponer como una vía del conocimiento de Dios la conciencia humana. Se habla muy poco de ella, muy poco. La conciencia del ser humano. Y quisiera plantear que la conciencia no es otra cosa que la huella del Creador en cada ser humano. Cuando decimos, me remordió la conciencia, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que crucé una línea y aunque nadie me regañó, nadie me vio, algo por dentro me hace saber que yo hice algo que no es correcto. Algo que está fuera de lugar. Esa es la huella moral de Dios en el corazón. En Romanos 2, verso 15, Pablo plantea esto de la siguiente manera. Estos muestran que llevan escrito en el corazón, en el Nuevo Testamento, corazón, alma y conciencia son paralelos. Llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Quién la escribió? La huella del Creador. como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. La conciencia es un dispositivo para la moral propia. No es que yo soy tu conciencia, ni puedo, ni me interesa, ni usted la mía. Alguien me puede decir algo a mí. La conciencia es un dispositivo de autocensura. Cruzo una raya y algo por dentro me hace saber que no fui correcto, que no lo hice bien. Es la huella moral de Dios en cada corazón. Nosotros venimos dotados de fábrica, de una capacidad interpretativa de lo malo y de lo bueno. El problema es que igual que aquel y aquella que desconectó la alarma de su casa y entonces no logro detectar al intruso. Es como cuando a alguien se le descompuso la alarma contra incendios. El día que aquel dispositivo no pudo percibir el humo, se te quemó la vida. Es una huella. Es la huella de Dios en cada uno de nosotros y debo darle mantenimiento a mi conciencia porque el Nuevo Testamento me dice que cuando yo cruzo una línea, una, dos, tres, y entonces veo en el periódico que me aplauden cierta conducta, X, Y o Z, se convirtió en ley, todo el mundo deifica aquella conducta, la que sea, entonces apago mi conciencia, la encallezco. No solo la apago, sino que la degenero. Palabras de Pablo, primera carta a Timoteo 4:2. Embusteros hipócritas. Pablo no era muy fino, que digamos. Que tienen la conciencia encallecida. ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué al embuste? ¿Cómo fue que llegué al embuste? ¿Cómo llegué al engaño? ¿Cómo llegué a la hipocresía de vivir de una manera? Con dos caretas, tres, cuatro. ¿Cómo llegué ahí? Conciencia callosa. El peor callo no lo tengo en mi pie. El peor callo lo tengo en el corazón, en mi alma. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del que habla el Génesis en su primera página, ese primer capítulo, primeros capítulos que nos describen la creación, dice que el Señor plantó en el huerto un árbol, el árbol del conocimiento, uno de tantos, del conocimiento del bien y del mal. Y hay que interpretarlo. Le dijo al ser humano, no lo toques, ese no es para ti. ¿Qué está diciendo Dios? Que la prerrogativa de lo bueno y de lo malo le pertenece a Dios, no al ser humano. No es usted y ni soy yo el quien dice qué está bien y qué está mal. Es Él. Él es el que dice. Y cuando yo encallezco, apago mi conciencia, me convierto en mi propio juez y digo y determino qué está bien y qué está mal. Dios es el que se otorga esa prerrogativa. Ahora que Gis ya se fue en la aventura de abuelos que tenemos, ya se fue a estar al lado de mi hija, yo me voy esta semana con el favor de Dios. Estaba buscando cómo llenar el tiempo que normalmente uso conversando con Gis. Y estoy viendo un documental de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y de un momento a otro, como si nunca lo hubiera escuchado, vuelvo a ver a este personaje Hitler, responsable o corresponsable de la muerte de 58 millones de seres humanos. O sea, imagínate, en Costa Rica vivimos 5. 58 millones. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que una persona pierde la sensibilidad de quitarle la vida a otro ser humano? ¿Lo cruzó una vez, dos, 100 mil? Llega un momento en que no está matando personas, sino animales. Es una cosa, a eso se le llama cosificación. Pero lo que hay detrás de todo esto es el encallecimiento de nuestra conciencia. me urge volver a activar mi alma, mi corazón y mi espíritu. Que algo se prenda por dentro cuando cruzo una línea que Dios ha determinado no debo hacer. Debo sentarme más a menudo en el banquillo de los acusados. El autor de Hebreos 13:18. Estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Una conciencia que es ese dispositivo a través del cual percibo la ley de Dios escrita en el corazón por la huella del Creador, me permite a mí caminar de una manera diferente en esta vida. Número dos, la segunda vía que quiero de alguna manera, cada una es resumida porque podría hablarse muchísimo al respecto. La segunda vía a través de la cual ese Dios que trae buenas noticias quiere darse a conocer es la creación. Veía a esta muchacha emocionada en lágrimas contar la historia esta semana de cómo le tocó ser testigo del nacimiento de un bebé en la parte de atrás de un taxi y entonces creo que fue allá en Alajuela y la muchacha lloraba y decía que estaba erizada. ¿Por qué? Porque fue testigo del milagro de la vida. La creación es la obra de arte de Dios. La creación es una pintura que me dice mucho del autor. La creación es una escultura que me habla de quién está detrás de esto. Vea cómo lo propone Pablo. Muy interesante. 1:20 de Romanos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, cosas como su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. No es el tema, pero esa última frase responde a esa pregunta hecha una y mil veces, y que de quien no escuchó de Dios, del Evangelio, será juzgado a la luz de la revelación que tuvo. Si lo único que pudo ver fue un amanecer, algún día Dios se quiso montar en eso para hacerle saber que detrás de esa pintura había un poderoso y maravilloso escultor y pintor. Todo tiene una causa de origen. El universo tiene un principio. He puesto de ejemplo esta batería. Esa batería no es producto de que aquí en Coronado explotó el taller de hojalatería. ¡Pum! Explotó y esa batería quedó allí. Ese es el paralelo con las teorías naturalistas y evolucionistas. Ese sería el paralelo. Explotó algo y aquí estamos usted y yo. Se necesitaron millones de años para que esto ocurriera, lo cual se subraya en teoría porque el método científico obliga a repetir algo varias veces para poderlo probar. Por eso nunca pasará de teoría. Entonces, alguien, el ateo famoso aclamado Quentin Smith, esta frase es suya. Venimos de la nada, por nada y para nada. Vea qué clase de vida puede tener alguien que diga que vengo de cero, soy cero y cuando me muera voy a ser cero. Se lo echaría a la niña Hilda, mi maestra en la Buenaventura Corrales de primero a sexto. Esa doñita me enseñó que cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Todo tiene una causa, un principio gestor. Y cuando usted vuelve a ver esa batería, ejemplo súper simple, usted sabe que ahí hay diseño. Hay un diseño inteligente. Hay alguien detrás de eso. Eso no es producto de una explosión casual. Dios se manifiesta a través de su creación. No hay duda alguna. Creer que nada produjo todo es absurdo. Un científico humanista anti Dios jamás logrará armar el rompecabezas, porque el eslabón que anda buscando, que no es cierto que es uno, son miles y no los van a encontrar. Está delante de ellos y no lo quieren ver. Y ese eslabón que les falta es el Dios creador de todas las cosas. Algún día, por algo que me tocaba hacer, leí dos libros de este grueso. Uno se llama El caso del creador de Lee Strobel, pesadísimo. Y el otro se llamaba La batalla por el comienzo de John MacArthur. Buenísimos. Y entonces, vea lo que es Dios de grande y maravilloso. Para ese tiempo, una semana, dos semanas después, estoy en Chile, en Vida Abundante, allá en Santiago, y de un momento a otro algo pasó y no me pregunte cómo estoy en un debate televisivo con un ateo. Yo no iba a eso, yo iba a otra cosa, iba a la iglesia, iba, y estoy en un debate televisivo con un ateo. Y de un momento a otro, ¿verdad?, empieza el tire y jale y esto y lo otro, y yo estoy proponiendo mi lógica respetuosamente, pero de un momento a otro, él habla del famoso Big Bang. Y entonces, básicamente, esa tesis con la que estoy de acuerdo, habla de la evidencia de que el universo está en expansión. Va creciendo y creciendo. Entonces, los científicos lo que se preguntan es, ¿cuál fue el inicio de esto? Ese es el gran debate. Ellos le llaman el Big Bang. Y ahí, cuando él dice eso, yo le dije, estamos de acuerdo en eso. El problema es que usted dice que eso surgió de la nada, de cero, de nada. Nada y pum, y aquí estamos. Eso es absurdo. La diferencia entre usted y yo es que yo creo que el que dijo Big y el que dijo Bang fue Dios, el creador del universo. Y cuando yo dije eso, los camarógrafos se rieron. Y mi contraparte se enojó. Y ahí perdió. ¿Por qué? No lo dice la Biblia, pero es cierto. El que se enoja,
pierde.
Así es. Así es. Nosotros creemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19, que un día emite palabra, otro día, y que aunque no hay palabras, por el mundo salió su voz y hasta el confín de la tierra su mensaje. Es maravilloso. La creación. Mire, ¿quién no ha quedado hipnotizado con un atardecer? Estábamos celebrando nuestro aniversario, uno de los aniversarios de boda, Gis y yo, estábamos allá por Jacó y unos amigos que sabían que estábamos por allá nos llaman, ya pasamos por ustedes, ya los recogemos, ¡pum! Vinieron por nosotros, les tenemos un regalo de aniversario. Nos llevaron a un sitio desde el cual se vislumbra el atardecer. ¡Qué belleza! De un momento a otro nos traen un cóctel y yo apercollado con Doña Topito, ahí Giselle. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Y viendo aquella maravilla, mire, Dios se revela a través de su creación. Sin duda alguna, no puede haber creación sin un creador. Los cielos de manera silenciosa y a veces bulliciosa hablan, declarando la gloria de su Hacedor a todos los que estamos en la tierra. Usted y yo aspiramos a ser creativos, pero creador solo hay uno. Nosotros somos creativos con lo que Dios puso en nuestras manos, pero el que puede hacer algo de nada es Dios. Solo Él puede hacer eso. Imagínese que alguien venga y nos diga que el David de Miguel Ángel, esa famosa estatua, es producto que la fábrica de yeso explotó. Eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que se enseña en un aula. No, no es posible. Dice Pablo que la naturaleza nos habla de su poder eterno, de la grandeza de su divinidad, que una flor me hace saber que Dios es detallista, que un rayo me recuerda su poder y su fuerza. Estaba leyendo en Datos Curiosos que un rayo puede sostener, no sé por cuántas horas, toda la energía que necesita la ciudad de Nueva York. Un rayo. Que el sol me llena de esa energía, que su agua, su aire gritan de su vida. Si alguien algún día le dice que la naturaleza es tu madre, no le crea. La naturaleza es tu hermana. A lo más que aspira es a ser tu hermana, no es tu mamá, porque ella no te hizo, ella no te parió. ¿Quién te parió? Fue el Dios creador del universo. La naturaleza es mi hermana, mi mamá se llama Sinia. Número 3. Aquí entramos a un terreno un poco más conocido y eso lo hace un poco más difícil para poder plantearlo de una manera más fresca. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela, es un Dios que se quiere dejar conocer y ahí andamos nosotros a tientas. Y Pablo dice, no se preocupen, no está lejos, síguelo buscando. Y utiliza su conciencia porque ahí está su huella. Y volvemos a ver un árbol y Dios quiere hacerme saber, no que yo caiga en un panteísmo que me haga idólatra de la naturaleza, sino que me recuerde que detrás de aquello hay un autor y me habla de quién lo hizo. En tercer lugar está la Biblia. Esto es lo que los teólogos llaman. El Salmo 19 es un salmo de revelación. Empieza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y a partir del verso 7 cambia a la revelación especial, específica, que es la Biblia. Los mandatos del Señor son rectos, perfectos, purifican el alma, prenden la vista, hacen sabio al sencillo. Así que este concepto es muy importante porque la Biblia es la historia de Dios. Es Dios dentro de la historia. La historia de Dios es diferente porque Él es eterno. Vuelves a ver para atrás y no tiene principio. Vuelves a ver para adelante y no hay final. Es su historia. Escogí Mateo 4:4 para hablar de este concepto, para introducirlo, porque creo que debemos entender más que cualquier otra cosa la necesidad de consumir sus palabras. Como usted sabe, Jesús estaba batallando con nuestro enemigo Satanás allí, batallando en el desierto, y siempre he sostenido que las palabras de Cristo, escrito está, antes de decírselas a Satanás, se las está diciendo él en su humanidad. Pero más que eso se las está diciendo a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Porque cada uno de esos conceptos nosotros necesitamos entenderlos, asimilarlos, hacerlos parte de nosotros. Jesús le respondió, escrito está, Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo existe una mente detrás de la escritura y la escritura busca producir una mente, un tipo de mente diferente a la mente humana. La mente natural que todo lo mide por parámetros absolutamente terrenales. Una mente cristiana no es una mente religiosa. No es una mente que dice amén, aleluya y a su nombre, no necesariamente. Una mente cristiana es una mente bíblica que tiene una particularidad. Todo lo sopesa a la luz de la revelación que ha encontrado en la Biblia. Escucha una prédica igual, la sopesa, escucha un discurso de un político, se escucha a sí mismo y todo lo pasa por el tamiz, por el sedazo de la palabra de Dios. Esta escritura, la Biblia, nos otorga todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, porque allí Él se revela en detalle. Su misericordia, su gracia, cómo ser perdonado. Nos cuenta del sacrificio de Cristo, de la salvación. Nos describe a la iglesia cómo debe ser. Me da identidad, me da estima, me da propósito. Y me dice, ¿dónde puedo encontrar la potencia para tener éxito en lo que Él quiere que yo haga? Cuando Dios habla, dice Génesis, algo bueno ocurre. Y vio Dios que lo que hizo fue, era bueno. Y bueno en gran manera. Cuando Dios habla, algo bueno es creado dentro de cada uno de nosotros. Por eso pedí que pusieran de nuevo el anuncio de la aplicación de la Biblia. ¿Quiere un buen motivo para este año? ¿Quiere un buen motivo de vida para este año? Lea la Biblia todos los días. No se conforme con eso. Claro, el hecho de tenerla en el teléfono, de tenerla gratuitamente en la tableta o en la computadora, nos da una flexibilidad enorme. No arranque este año sin la disciplina diaria de venir a la palabra de Dios. Y le doy un consejo más. Tienes que tener una Biblia de papel también. Porque la aplicación de la Biblia es básicamente para lectura. Pero el estudio sistemático de la palabra se requiere una Biblia adecuada para esto. ¿Quiere un buen propósito de año nuevo? No lea la Biblia, estúdiela. Porque la orden fue a alguien que quería tener éxito en la conquista de su tierra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Eso lo que quiere decir es que ya había sido leída, ya había sido digerida, ya había sido ingerida, ya había sido asimilada y ahora la digo, la proclamo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces todo lo que hagas prosperará y te saldrá bien. Josué capítulo 1. Así que ese es un súper propósito. Tengo una regla de vida, no digo que tiene que ser la de todo el mundo. Yo me levanto muy temprano, normalmente no ha salido el sol. Y tengo por regla de vida que me gusta salir a entrenar. Entonces me esfuerzo. No hay pan sin pan. No desayuno hasta que no haya tenido mi espacio con las palabras de Dios. No hay pan si antes no hay pan. Porque no solo de pan vive el hombre. El ser humano debe vivir por las palabras que han salido de la boca de Dios. Lo terrible es cuando nosotros empezamos a ser famélicos en cuanto a esto. Me conformo con lo que alguien pueda decir un domingo o un sábado de Dios en la iglesia. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a evitar la tragedia de Adán y de Eva, a quien Dios le habló y ellos no retuvieron aquella palabra. En Génesis 2, del 15 al 17, encuentro la catástrofe en cascada de Adán y Eva. Desoyeron a Dios y entonces escucharon la voz equivocada con que Dios te dijo. Número 2, cayeron fácilmente en el engaño, porque las palabras de Dios me hacen fuerte, me hacen precavido, me hacen astuto. Número 3, me vuelvo orgulloso, independiente de Dios, sociedad actual. Tomo decisiones. Número 4, basadas en mis bajas pasiones. Porque lo único que se nos dice hoy en una sociedad filosóficamente posmoderna es, si te gusta y es rico para ti, dele camino. No, señor. La huella de Dios tiene que encenderse, tiene que alarmarme, porque no es suficiente. Dios es el que determina dónde se sale la bola. Número 5, damos excusas por nuestro mal comportamiento. Sufrimos, número 6, las consecuencias del impacto de nuestro pecado. 7, herimos a los que están a nuestro alrededor. Y esa primera foto del Génesis dice que nos perdemos lo mejor de Dios. Ayer estábamos en comunión con Él en su jardín y de un momento a otro estamos fuera, expulsados. Concluyo. Vamos al último concepto, el concepto más importante de todos. El primero palidece ante este. De hecho, Él es el único que puede despertar nuestra conciencia, puede darme los ojos para admirar al autor detrás de la creación. Él es el único que me puede dar sabiduría para que yo pueda realmente entender su palabra, descubrirla. Cristo. Jesucristo es la máxima expresión de Dios. La gente cree que Dios anda jugando a escondidas. Dios se vino a vivir con nosotros. Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. Alguna vez, porque hay ocasiones en que hay que poner las cosas en su dimensión correcta. Dígame algo, ¿cómo es posible que 2000 y resto de años después, usted y yo estemos aquí adorando a un carpintero que vivió hace más de 2 milenios, que vivía en un pequeño barrio donde habían 80 familias? Y hoy usted y yo estamos aquí cantándole. ¿Qué pasó? Ok, los que atacan el cristianismo dicen que nosotros nos creímos el cuento posterior de la leyenda urbana alrededor de ese personaje. Jesucristo, ese carpintero, partió la historia de Occidente por la mitad. Y cuando alguien dice no tiene nada que ver con Oriente, se equivoca. La iglesia más pujante y de mayor crecimiento en el mundo entero es la China. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones frente a Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de Dios. Otra vez, barajar cuál era el texto ideal para proponer este concepto. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, el contexto y el pasaje es trinitario, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Uno de los momentos más difíciles en los evangelios es cuando Jesús les dice, capítulo 8 del Evangelio de Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. Y estaba diciéndoles que el Dios que se reveló a Moisés allá en la zarza como el yo soy está frente a ustedes. Dice la Biblia que tomaron piedras para matarlo acto seguido. Dios no permaneció en abstracto. Dios no se escondió. En algún momento se reveló en sueños y en visiones. A la gente de corte eminentemente pentecostal le encanta esto. Y está bien, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero la revelación de Dios vino en aumento. Lo que aprendimos en Génesis es superado en Apocalipsis. Porque Dios viene dándose a conocer con mayor fuerza. Y la expresión máxima de Él es Cristo. No permaneció en el abstracto. Ya no más fuego sobre una zarza. Ya no es un resplandor en el arca del pacto. Ya no manda ángeles con algún recado suyo. Cada vez más tengo que concentrarme para conocer a Dios en que vino y se hizo humano. humano de carne, sangre y huesos, que puedo ver, oír y tocar. El Hijo de Dios se convirtió en una representación tangible del Padre en toda su gloria. ¿Tengo problemas para comprender a Dios? Conoce a Cristo, léelo, estúdialo, mira su carácter. Y entonces entenderemos el proceso de Juan. Vimos su gloria, recibimos su plenitud, Juan capítulo 1, porque Cristo ha explicado al Padre. Eso significa literalmente, el Hijo lo dio a conocer. Podemos señalar a Cristo confiadamente y decir, conócelo a Él y conocerás a Dios. Es su máxima expresión. Dios ya no es nebuloso. Ya sabemos cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Ya sabemos cómo reacciona, cómo responde, cómo toca, qué quiere, qué significa ser su discípulo. Me encontré un poema. Realmente no me imagino declamando, porque yo más bien soy como tosco, como runcho, como cavernícola, como un caballo loco. Así que no es de imaginarse, no me imagino declamando un poema. Pero lo puedo leer con corazón. Se llama El Hacedor del Universo, de F.W. Pitt. Sus dedos santos formaron la rama que tuvo las espinas que coronaron su frente. Los clavos que perforaron sus manos fueron excavados de lugares secretos que él mismo diseñó. Él hizo los bosques de donde brotó el árbol del cual su cuerpo santo colgó. Él murió en una cruz de madera, pero él hizo la colina en la cual estuvo aquella cruz. El sol que ocultó de él su cara, por su decreto, fue puesto en el espacio. El cielo que se oscureció sobre su cabeza, por sobre la tierra, fue él quien lo extendió. La lanza que hizo que saliera su sangre preciosa fue templada en los fuegos de Dios. Y la tumba en la cual su forma fue puesta fue cavada en roca que su misma mano había hecho. Dios es un Dios que se quiere revelar. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué Dios quiere revelarse? ¿Por qué razón? El ser humano tiene por lo menos tres pasiones. El ser humano es capaz de encontrarse absolutamente lleno de fuego por tres cosas. Una de ellas, la política. Y es impresionante ver lo que está ocurriendo en el norte. Una mente cristiana vuelve a ver aquello y todo lo que está pasando en el mundo y tiene que pellizcarse, porque tiene muchas implicaciones todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. La política lejana y cercana apasiona al ser humano. Otra de las cosas que apasiona al ser humano es la religión. La religión enciende vidas, genera apasionamientos tremendos. Y una tercera pasión también es el deporte. Alguien la colocaría de manera más tenue, pero podemos encontrar guerras y aún muertes a partir de la pasión por el deporte. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es tu pasión? Seguramente usted está allí y podría pensar, la pasión de Ricardo es la religión. No me considero una persona religiosa. Ah, entonces seguramente su pasión es el deporte. No, tampoco, porque mi bandera está media asta por el luto morado. No. Y soy una persona que entiendo la política desde la perspectiva cristiana. No tengo una afiliación a partir de allí. Trato de leer. Mi pasión es Jesucristo. Y Él le da sentido a todo lo demás y ubica las cosas en su correcta dimensión, cualquier otra. Eso es lo que intento cada día de mi vida. Dios se revela no para que digamos, uy, qué simpático, qué lindo. Él nos otorga algo en qué creer. Nos presenta a alguien a quien amar y nos da una causa por la cual luchar. Para eso, el Dios de la Biblia viene a darnos noticias. Solo ve a Cristo, aparece en esta tierra y antes de irse, nos enseñó a decir a quién amar, nos dio algo en qué creer y nos dio una causa que estuviéramos dispuestos a morir por ella. Y lo que es mejor, invertir nuestra vida por ella. Para eso se revela el Señor. Así que en el Génesis de un año estamos listos para estar con nuestro Dios y decir presente, póngase de pie, por favor, y vamos a orar y pedirle a nuestro Señor que nos otorgue sabiduría para poder asimilar la palabra que Él trae para cada uno de nosotros en este momento. Cierre sus ojos por un instante, juntamente conmigo. Si estás en casa, ponte de pie también con nosotros y concentrémonos anhelando que la dulce presencia del Espíritu de Dios sea capaz de poner este momento en una dimensión profunda, poderosamente espiritual. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero sabemos que el Dios que nos sostuvo en el 20 nos sostendrá en el 21 también. Su promesa de compañía no tiene cláusula de rendición y damos gracias por eso. Señor, algunos de nosotros hemos escondido nuestra conciencia debajo de varias capas de callo. Cruzamos la línea tantas veces que ahora justificamos lo que un día repudiamos. Mi anhelo como pastor es que la iglesia no sea un lugar solamente de culto. Mi anhelo es que la iglesia sea un lugar de resurrección, donde alguno de nosotros vuelve a la luz, vuelve a la vida. La iglesia es un taller para aprender a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Por eso te pido Lima, punza de tal manera que no haya forma de esconder aquello que es tu huella en mi vida, tu voluntad en mi vida. Despierta nuestra conciencia, Señor. Te pido, abre nuestros ojos para volver a disfrutar de las obras de arte de Dios. La sociedad de hoy es una sociedad que le aplaude a la muerte por su puja sobre el aborto, sobre la eutanasia. Yo vengo a pedirte, Señor, hay alguien que no puede perder el valor de la vida. Es un hombre y una mujer que le pertenecen a Jesucristo. Porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ayúdanos. Devuélvenos la luz que nos permite ver una obra de arte y pensar en quién la hizo. Y como dice Pablo en Efesios 1, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender nuestra herencia en Cristo. Abre la riqueza de tu palabra para nosotros. Te pido, Señor, que le des hambre a cada uno de nuestros corazones. Que no haya pan si no hay pan. porque no solo de pan vivo, vivo de las palabras que salen de la boca de Dios. Señor, con razón la iglesia es tan débil. Tiene fuerza y presencia como debería tenerla. Vitaliza nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, en última instancia, te pido, queremos conocerte, Señor. Conocer a Cristo. Y aquí, algún día lo hice, no recuerdo el día exacto de octubre del año 81. Algún día fue ese mes donde le pedí a Dios si podía aceptar a alguien como yo. Casi 40 años después lo vuelvo a hacer. Y quizá alguien quiera reconsagrar su vida a Jesús, o por vez primera decirle al Señor que entre a su vida, que perdone su pecado. Señor, perdónanos y ayúdanos. Muchos de nosotros a tientas, pero queremos encontrarte. Gracias por haber puesto una conciencia en nosotros. Gracias por haber dejado, Señor, plasmado en obras de arte facetas de quien tú eres. Gracias porque, aunque a través de la historia muchos han querido destruir tu palabra, nadie lo ha logrado, nadie, y permanece. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero tus palabras no pasarán. Suplicamos conocer a Cristo cada día más, cada día con más fuerza, y que el Espíritu Santo labre al Señor en nuestra vida y corazón. Te damos gracias, Padre, y te suplicamos que una vez más tu palabra sea capaz de hacer que alguien despierte, que un árbol reverdezca, que alguno de nosotros encuentre el sendero. Gracias por no estar lejos, por haber venido a buscarnos, maravilloso Señor y maravilloso Dios. Bendice nuestra causa, es tuya. Bendecimos a aquel a quien amamos y suplicamos el valor para poder invertir nuestra vida de tal manera. Por Jesucristo, que así sea. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.